Ya en 2014 los obispos alertaron del riesgo de la deriva institucional. En 2018 estuvieron al lado del pueblo nicaragüense y durante estos últimos 4 años no han cesado de pedir el retorno a la normalidad política y el fin de la represión política y militar. Es posible que Ortega deseara que Monseñor Álvarez tuviera que verse obligado a abandonar el país, como tuvieron que hacerlo Monseñor Báez, el nuncio en Nicaragua, o las Hermanas de la Caridad. Ortega quiere a los defensores de la democracia y la libertad en silencio o en el exilio. La historia demuestra que la Iglesia Católica en Nicaragua está dispuesta a resistir.
Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 16 de agosto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando a lo largo de esta noche. 9 personas han sido trasladadas al hospital por un incidente de un tren en Caudiel, un tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza y que circulaba a pocos metros del incendio de Vejís, en Castellón. Uno de los heridos está en estado grave, según el gobierno valenciano, y el resto no reviste mayor gravedad ni mayor peligro, aunque sufren quemaduras o roturas. Hace aproximadamente una hora, el presidente del gobierno valenciano, Ximo Puig, nos contaba en esta linterna que el fuego está descontrolado en esa zona, hasta el punto de que 2 bomberos también están heridos.
Para nosotros lo prioritario era darle cobertura sanitaria a las personas y salir de la confusión enorme que han padecido en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Estamos en un incendio muy complicado, hemos tenido dos bomberos también que han sufrido heridas afortunadamente leves. De lo que se trata fundamentalmente es de salvar a las personas, la gran prioridad son las personas.
Circulan vídeos en redes sociales donde se ve el tren muy cerquita del fuego, columnas de fuego y humo que son realmente impactantes y se ve a la gente obviamente muy asustada. Vamos ahora hasta la zona para conocer más detalles acerca de este incidente ferroviario. Saludamos en directo al alcalde de Caudiel, Antonio Martínez. Buenas noches y gracias por atender la llamada de La Linterna.
Hola, muy buenas noches.
¿Se sabe, alcalde, qué ha pasado exactamente? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, nosotros hemos estado hablando con los pasajeros. El tren subía, ya había pasado la zona de Caudiel, subía hacia la zona de Teruel. Y ha habido un momento que se han encontrado el fuego delante. La maquinista ha parado el tren para hacer marcha atrás. No ha podido hacer marcha atrás porque han tirado las palancas, por lo que nos han contado, las palancas de pánico. Se han abierto las puertas, la gente ha entrado en pánico, se ha tirado del tren, algunos se han golpeado, otros, bueno, como el fuego ha venido cara al tren, toda esa gente la ha estado pillando, vamos a decirlo así, y bueno, las ha quemado hasta que la maquinista ha podido hacer marcha atrás y ha ido recogiendo toda aquella gente que el fuego los ha arrasado. Era maleza pequeña, entonces tampoco eran grandes llamas, pero bueno, sí que los ha quemado.
Y una cuestión, ¿viajaba mucha gente dentro de ese tren?
Pues aproximadamente creo que iban los autobuses, creo que se han llevado 40 personas, más 20 personas que han sido retiradas por el SAMU, pues podrían seguir 60, 70 personas podrían haber ido.
¿Y por qué ha avanzado hasta encontrarse con el fuego de frente? ¿Ha habido algún cambio del viento que haya envuelto al tren? ¿O qué ha pasado para que continuara por una zona estando tan cerca las llamas?
Sí, bueno, como se ha estado en las noticias, me he estado dando. El viento ha cambiado constantemente. Han salido de un túnel. En este caso nos contaban que han salido de un túnel y al salir del túnel ha sido cuando se ha encontrado el fuego delante de ellos. O sea que ha debido de ser un cambio del aire, vamos.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación ahora mismo? Sí, dígame, alcalde.
Ha habido gente que ha abandonado las maletas, ha habido gente también que luego han venido allí al pueblo que han salido corriendo, eso no los ha recogido el tren y han ido corriendo hasta que han encontrado unos vecinos de la zona de Viver y los han llevado a la zona de Viver y luego ya los han traído a Caudiel.
¿Y ahora mismo cómo está la situación? ¿Los heridos han sido trasladados al hospital, no?
Sí, los heridos que ya se han ido al hospital. La gente que iba hacia Teruel ha venido en autobús, ha recogido el autobús a la gente y se la ha llevado hacia Teruel. Nos consta, eso ya no lo he vivido yo, pero nos consta que ha venido también otro autobús con viajeros desde Teruel hacia Sagunto. los han bajado en Caudiel, en el autobús, y han cogido el tren y se han bajado hacia Sagunto.
Por lo que escucho en su voz, la tarde ha debido ser intensa, ha estado ahí en primera línea, ¿verdad?
Pues sí, hemos estado ahí, y el humo, quiera que no, también castiga, y el hablar, y tengo que decir que los trabajadores del ayuntamiento se han comportado, les hemos llamado, han venido, han traído agua, hemos estado atendiendo a la gente, y todo lo que ha estado en nuestras manos.
Les han podido tranquilizar, ¿no? Porque me imagino que para la mayoría ha sido un susto enorme.
Muchísimo. El pueblo, después del incendio que tuvimos el 17 de junio, en la población también, las vías del tren, y que afectó al pueblo, pues la gente estaba muy alarmada y muy asustada. Todo el mundo estaba en la estación a ver qué pasaba. Y de hecho, en estos momentos, pues el incendio que se originó en Bequís está, no vamos a decir muy cerca, pero sí cerca.
Se espera noche complicada, ¿verdad?
Pues sí, pues en el balcón, mirando a ver qué pasa.
Pues, alcalde de Caudiel, Antonio Martínez, muchísimas gracias por atendernos y, sobre todo, en una situación como la que han vivido esta tarde, poder aportarnos esa información para que entendamos lo que ha ocurrido hoy en ese incidente, en ese tren que circulaba por Caudiel y que unía la línea Valencia-Zaragoza. Muchísimas gracias, alcalde.
A ustedes, buenas noches.
Esperemos la rápida recuperación de los heridos. La realidad es que está siendo un verano muy complicado para nuestro país en los incendios forestales. Lo acabamos de hablar con el alcalde. El de Bejís, por ejemplo, preocupa sobre todo por los continuos cambios de dirección del viento. Así es mucho más difícil contener las llamas. Nos lo contaba también en esta linterna el presidente valenciano Ximo Puig.
Mañana van a cambiar las condiciones meteorológicas. Esta noche es una noche también mala, ¿eh? Tenemos malas condiciones meteorológicas. Estamos muy preocupados, sobre todo porque a medida que avance la noche, pues va a haber una situación problemática para muchas personas que van a ver el fuego y que, bueno, pues evidentemente van a tener una sensación incluso peor de lo que es ya el estado de la cuestión.
Pues vamos a estar muy pendientes de ese incendio, iremos actualizando y contando a la última hora de lo que ocurra allí, aquí en la cadena COPE. La Comunidad Valenciana es la más afectada en estos últimos días porque también están luchando contra el virulento incendio de la Val de Bo, en Alicante. Allí ya se han calcinado unas 11.000 hectáreas que han obligado a desalojar a más de 1.500 personas. En cambio, nos llegan mejores noticias desde Galicia, donde se han extinguido 3 fuegos, aunque todavía quedan por apagar otros 3, 2 en Lugo y 1 en Orense. Mientras que en Añón de Moncayo, en Zaragoza, los ciudadanos se centran ahora en recuperarse de los daños. La Diputación de Zaragoza ya ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica para todos los municipios afectados. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué pasa con las maletas que se pierden en los aeropuertos? Las aerolíneas dan un plazo de 90 días para reclamarlas, pero en muchos casos los viajeros no lo hacen. Esa ropa, esos objetos, en algunos casos hasta regalos, se destinan a varios colectivos, entre ellos los huérfanos. La organización sin ánimo de lucro en Vera lleva años ofreciendo una segunda vida a estas maletas perdidas. Dan trabajo a decenas de personas con discapacidad. Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con la historia bonita del día. Nekane, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Esta organización se creó en 1977 para mejorar la vida de muchas personas con discapacidad. La creación de empleo para ellos es una de sus misiones principales. Por eso, cuando les sugirieron esta idea de recolectar las maletas que nadie reclamaba, no se lo pensaron. David Ferrero, del equipo de comunicación de Embera, nos lo cuenta.
Surge cuando varias compañías deciden apoyar la labor social de Embera y nos donan los objetos y maletas extraviados en aviones y aeropuertos una vez pase el plazo legal que establece la ley. Nosotros, con estos objetos, ¿qué es lo que hacemos? Hemos creado un centro de reciclaje solidario donde se abren estas maletas. Aquello que está nuevo y en perfecto estado se envía espacios cedidos de forma gratuita por centros comerciales.
En esos centros comerciales se ponen a la venta estos objetos. Las personas con discapacidad son las encargadas de la selección y clasificación y también de la venta. Sin embargo, no todos los objetos se pueden vender. Aquellos que tengan desperfectos o se nota que están usados se donan a quien más lo necesiten.
Otros muchos objetos, lo que hemos hecho ha sido crear una red de ayuda con otras organizaciones sin ánimo de lucro, a las que nutrimos de objetos que van destinados a ayudar a familias vulnerables tanto dentro como fuera de España. Y en este contexto, las personas con discapacidad a las que nosotros atendemos se han convertido también en protagonistas de la solidaridad, porque se convierten en donantes de este tipo de objetos que van a ayudar a estas familias vulnerables.
Fíjate, cada año se pierden más de 25 millones de maletas en todo el mundo. Es mucho más frecuente de lo que podemos pensar, y esto hace que la organización reciba un gran número durante todo el año.
Pues a la semana podemos recibir unas 200-250 maletas y objetos extraviados. En cifras prepandemia triplicábamos esta cantidad, y que al año pueden llegar a ser más de 10.000 maletas.
Como os podéis llegar a imaginar, se han encontrado todo tipo de artilugios, desde cepillos de dientes y ropa hasta armaduras. ¿Quién lleva una armadura en una maleta? Cada maleta es una sorpresa.
Hemos encontrado prácticamente de todo. Por supuesto, ropa, zapatos, pero entre los objetos más singulares vamos a encontrar carritos de bebés, sillas de ruedas, pero también un yelmo de un caballero medieval. También hemos encontrado vestidos de novias, vestidos regionales de Latinoamérica, en fin, casi cualquier cosa que te puedas imaginar.
Tenemos que dejar claro que en Vera que su objetivo no es conseguir dinero, por eso le ponen a los productos precios más bien simbólicos. David cuenta que han llegado a vender carritos de bebé valorados en 2.000 euros por 200 o bicicletas en perfecto estado por 70.
Con lo recaudado pagan a estas personas con discapacidad que trabajan allí. Estos beneficios también sirven para otros proyectos como becas de estudio.
Sin duda, esta iniciativa busca darle una segunda oportunidad a todo lo que hay en las maletas, pero también a muchas personas con discapacidad.
Las personas que llegan a Embera.inclusión ven que están participando en el viaje de la vida, no solamente porque estén dando una oportunidad a los objetos y maletas que están bien, sino porque están dando una segunda oportunidad a personas, a profesionales que sin ese apoyo pues no tendrían esta oportunidad laboral. Personas con discapacidad como Andrés, como Lola, como Lili, que son quienes, y para las que esta oportunidad laboral significa lo que para cualquiera de nosotros: poder tener un trabajo, poder tener una vida independiente, poder ocupar con dignidad su lugar en la sociedad.
Esto es solo un ejemplo de lo que las personas con discapacidad pueden hacer. Desde Embera están convencidos de que con trabajo y esfuerzo pueden ser los mejores en lo suyo.
El lema de Embera es: todos podemos ser los mejores en algo. Y es porque estamos convencidos de que todos, si nos dan la oportunidad, nos formamos, nos preparamos y tenemos los apoyos necesarios, podemos ser los mejores en desempeñar la tarea que nos propongamos y para las que estemos preparados. Eso lo decimos porque lo vivimos en Embera cada día. Todos los días vemos profesionales con discapacidad, en muchos casos intelectual, que son los mejores en lo que hacen. Por ejemplo, revisando la tornillería de los motores de los aviones.
Ahora mismo solo hay 3 puntos los que se vende lo que nadie reclama en los aeropuertos: 2 en Madrid y 1 está en Barcelona. Necesitan que les cedan el espacio para poder ser rentables por completo.
Aún así, tienen claro que esta idea es tan buena para todos que puede llevarse a cualquier parte del mundo.
Este proyecto además está pensado para que sea no solamente sostenible, sino escalable, y es que se puede replicar en cualquier lugar del mundo donde haya un aeropuerto o de donde haya un puerto, ¿no? Porque también trabajamos con navieras. La mano está tendida a cualquier organización que quiera poner este Embera.inclusión en marcha en cualquier lugar del mundo, y siempre con la perspectiva de la creación de empleo de personas con discapacidad.
Gracias, Nekane, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Fíjate que si pierdo una maleta, pues no me va a sentar tan mal.
No te va a dar tanta pena porque sabes que vas a ayudar a mucha gente con ello. Espero que no te ocurra, pero si te ocurre y no te la devuelven, mira, hay un buen fin social. Hasta mañana, Rubén.
Chao. Vamos a ver de qué se habla en las redes sociales. Diego Grau, ¿qué está pasando en ese mundo que tú dominas desde tu ordenador?
Muy buenas noches. Hoy empezamos el repaso de las redes sociales por TikTok, donde se está haciendo muy viral Samantha Cristoforetti, la primera mujer astronauta italiana y la tercera mujer astronauta de la Agencia Espacial Europea. Ahora mismo se encuentra en su segunda misión espacial, que se llama Minerva, y la está llevando a cabo a bordo de la nave Crew Dragon Freedom de la compañía multimillonaria de Elon Musk, SpaceX. Samantha está subiendo su día a día a su cuenta de TikTok, y en sus vídeos hemos podido ver cómo hace ejercicio en una máquina de correr, cómo se lava el pelo, cómo prepara un taco mientras flotan los ingredientes, de todo. Además, también responde a las preguntas de sus seguidores, así que si os surge cualquier duda, ya sabéis.
entendido bien? ¿Se prepara un taco mientras van flotando las cosas?
Efectivamente.
Ahí con las tortitas.
Puedes ver en el vídeo que está ahí la lechuga y el queso flotando y lo va cogiendo pues con la tortita, y un poco como si fuese una marioneta.
En fin, más cosas.
También quiero hablarte de Lights Off, un colectivo de acróbatas parisinos que se han hecho virales por subir vídeos apagando las luces de los letreros y los escaparates de los negocios de París. Aprovechan su talento para reivindicar el ahorro energético. Sus vídeos tienen miles de reproducciones y han conseguido que esta práctica tan peculiar se esté extendiendo por toda Europa. Y seguro que pronto llegará a España.
Vamos a ver cómo se apagan aquí los escaparates y luego ya veremos a los acróbatas. A ver qué pasa. Gracias, Diego.
Nada.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
56.826, 56826, serie 34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal? Tarde complicada, ¿no?
Mucho trabajo. Bueno, pendientes de cómo iba evolucionando todo el incidente y los incendios y todo eso. Pues quiero arrancar precisamente con esta noticia que nos tiene en vilo desde esta tarde. El incidente con un tren en Begís, provincia de Castellón. El fuego les sorprendió en pleno viaje y muchos pasajeros huyeron del tren por las puertas de emergencia. Hay varios heridos y hemos estado durante toda esta linterna actualizando la información. Así sonaban, por ejemplo, a las 10 de la noche.
Las 10, 9 en Canarias. Te lo estamos contando en esta linterna. Estamos muy pendientes del incidente de un tren. Chimo Puig, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la última hora?
Hay 9 heridos que han sido trasladados inmediatamente a los centros hospitalarios. Hay una persona más grave. El resto, al parecer, no revisten mayor peligro, aunque evidentemente pues tienen quemaduras o algún tipo de rotura por el incidente que se ha producido en la salida precipitada del tren.
Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana.
Esa era la primera toma de contacto. El presidente Chimo Puig estaba precisamente en el puesto de control del incendio de Begís, el incendio que está precisamente en aquella zona, y hablábamos con él y nos contaba cuál había sido la situación. Y nada, hace un ratito hemos hablado con el alcalde de la localidad donde se ha producido el incidente, y la verdad es que el relato era escalofriante. La gente ha visto cómo venía el fuego, porque al parecer el viento ha hecho que las llamas giren, han virado inmediatamente, no ha habido tiempo, se la han encontrado encima y la gente, presa del pánico, ha salido por la puerta, ha salido corriendo. Incluso me llama mucho la atención un detalle que me comentabas tú antes. Hay 4 personas que han salido corriendo y que han llegado al pueblo directamente, porque al resto les ha ido recogiendo el tren.
Ya no marcha atrás.
Ha habido 4 que en pleno ataque de histeria han llegado al pueblo. La verdad es que va a ser una noche complicada allí por el incendio de Begís.
Y el alcalde de Caudiel casi sin voz, atendiéndonos después de estar toda la tarde al pie del cañón.
Exactamente.
Y también hemos hablado de la sequía. Está siendo un verano durísimo, incluso en el norte. En Rivadavia, Orense, llevan ya varios días racionando el agua. Noelia Rodríguez es su alcaldesa.
Pues llevamos 12 días con muchas dificultades en el abastecimiento de agua debido a la sequía. Vivimos el día a día una situación totalmente alarmante y muy preocupante. Estamos, como bien dices, suministrando agua en franjas horarias y gracias a que estamos trasladando agua al depósito por medio de camiones cisterna.
Es increíble que esto suceda en un sitio que llueve tanto como es el norte de España.
Bueno, ha llovido un 33% menos este año, ¿eh? Pues eso también ayuda.
Y en esta linterna también poníamos el foco en el tema estrella de las conversaciones de muchos españoles, y es si se va a terminar el hielo. Fernando Plazas es director de la mayor productora de hielo de nuestro país.
¿Qué pasa con el hielo? ¿Hay hielo? ¿Se va a acabar? Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tenemos o no tenemos hielo?
Por Dios, sí, sí hay hielo. Hay hielo en España. Quizás no todo el hielo que todo el mundo quisiera tener, pero hay hielo en España, sin duda. Todos los días entregamos más de 10 millones de cubitos. Si hoy se acaba el hielo, mañana habrá otros 10 millones para todos los españoles.
Fíjate que la entrevista ha estado bien, pero le ha faltado una cosa, que te contextualices. Es decir, 10 millones de cubitos de hielo, ¿para cuántas copas? O sea, ¿cuántas copas de hielo son?
Pues calcula, claro, en época de restricción, calcula 3 cubitos por vaso de tubo.
¿Y si te gusta ponerle 4?
No, 3.
Que tú eres de los cutres del hielo, que luego se te calienta la copa y todo.
No. Hay restricciones y hay que racionar el hielo. Así que, ya sabes, esto es como el tema de las luces. Hay que apagar a las 10 de la noche los escaparates, 3 cubitos en el cubate.
Pues a beber caliente. Y en salud mental, hablábamos de la desconexión laboral, muy necesaria para todos. Lo que sucede es que algunos se pasan de rosca. Como tu profesor de la universidad, ese del que hablabas. No sé por qué, tal cual lo contabas, solo me venía a la cabeza Emilio, el de Aquí no hay quien viva, en un capítulo en el que le dio por dar clases.
Porque va a ser muchísimo, muchísimo más fácil desconectar.
Aquí tenemos un problema, Aurora, que es que ahora en la tecnología sí, no nos permite desconectar. Antes era mucho más sencillo. Yo recuerdo un profesor mío de la facultad, sí, que llegó 3 semanas tarde a clase porque dijo que había tenido un problema en su lugar de vacaciones y como no encontraba una cabina, no había podido avisar.
Ahora no lo podría...
No, antes tampoco, pero bueno.
Análisis sintáctico. Vamos con la primera frase. Aunque salgamos del cine con tiempo, está para casa. Siguiente frase. El profesor dio el libro al alumno en el recreo. El profesor sería sujeto y al alumno en el recreo complemento circunstancial de lugar.
¿Al alumno no sería complemento indirecto?
Tú, fuera de la clase.
¿Por qué?
Porque para hablar se levanta la mano. ¡Venga!
Recuerdo perfectamente, sí, la asignatura. Historia del pensamiento político y social contemporáneo.
Madre mía. ¿Qué era esto? ¿Historia de...?
Historia del pensamiento político y social contemporáneo.
Pues digo, que vayas, que el título es un spoiler, yo te daba la asignatura en el título.
Y efectivamente dijo que no había podido, que llegó 3 semanas tarde, fue el segundo cuatrimestre, esto empezó en febrero, y él llegó prácticamente a mediados de marzo y dijo que es que no había encontrado una cabina para avisar de que había tenido un problema. Y que, bueno, que ya estaba allí, que a partir de ahora ya iba a dar clase.
Te tengo que decir eso yo también, cuando me llames así, ¿vale? Para alguna cosa, oye, que no encontré la cabina. Bueno, y también me llamaba la atención el sonido musical del día, Elvis Presley. No porque sea el aniversario de su muerte, sino por lo que te contaba Nekane Fernández, al fin y al cabo, relacionado con su dieta.
Muy variada.
Se cumplen 45 años de la muerte del rey del rock. Solo tenía 42 años, pero comía hasta 10.000 calorías al día. Para desayunar, 1/2 litro de helado, galletas de chocolate, después huevos, tocino, hot cakes y salchichas. Para el almuerzo, crema de cacahuete, mermelada, plátano y tocino. Comer albóndigas envueltas en carne de cerdo y para cenar, una hamburguesa de queso con tocino.
Poco me parece. Hay miembros de este equipo, entre los que me incluyo, que estamos ahí.
¿Da nombres?
He dado nombres. He dicho entre los que me incluyo.
¿Da nombres? Porque
yo he dado el paso al frente.
Y la gente piensa que hay gente que también le parece eso poco.
De todas formas, ¿a ti no te parece que la cena es escasa? O sea, después de todo lo que viene, comerse simplemente una hamburguesa con queso, ese hombre se tenía que ir con hambre a la cama.
Bueno, es lo que mandan los nutricionistas, ¿no? Que la cena ligerita, pues Elvis lo cumplía. Claro, se hinchaba el resto del día, pero lo cumplía.
Porque él venía de...
¿De qué?
Pues eso, de un desayuno muy copioso.
Ah, claro.
1/2 litro de helado, sí, panceta, tocino.
Sí, te das cuenta que el desayuno era panceta y luego al mediodía tocino, ¿eh? Para cubrir todo.
Y no picaba entre horas, que sepamos, ¿no?
Es importante también, lo dicen los nutricionistas. Mira, es donde está el error.
10.000 calorías. Creo que ha llamado un oyente diciendo que él hizo un régimen para correr una maratón y que llegó a 8.000 calorías al día.
Ah, oh, claro.
O sea,
claro,
que fíjate,
claro,
todavía le queda, ¿eh?
Todavía para correr la maratón, ¿no? Bueno, aunque el momento más impactante del día ha llegado hace un rato, Pedro Sánchez llamaba intoxicaciones a las informaciones sobre crisis de gobierno y tú le preguntabas en el tiempo de análisis a Maripau Domínguez y a Agustín Peri por este tema. Peri es un tío que me cae bien porque es breve, conciso y sobre todo muy gráfico.
Una cuestión, ¿vosotros sois intoxicadores? ¿Intoxicáis mucho?
¿Mande?
Al presidente,
¿quieres decir? Sí. ¿Intoxicáis mucho?
Yo me siento más que intoxicador almorrana.
mucho, me soy una almorrana monclovita, pero no un intoxicador, ese es otro nivel, es un nivel mucho más excelso.
Después de esto no puedo decir absolutamente nada más.
Me siento más que intoxicador almorrana.
¡Vamos! Venga, otras cosas, ¿tú cómo te sientes?
No era necesario, avanza.
Ah, vale, bueno.
Avanza.
No era necesario recuperar esto, ¿no?
Avanza, avanza.
Peri, que se sienta almorrana. Bueno, mientras llega el partidazo nos vamos con una mujer que hoy cumple 64 años y que ya escuchamos, y es Madonna. Papa Don't Bitch.
Joseba Larrañaga, buenas noches. No tienes suerte con los teloneros musicales.
No me importa demasiado, escuchar a Madonna.
No, no, pero entre Satisfaction y Papa,
sí,
Don Peach.
Papa Don Peach, sí, ¿no?
Papá no me regañe, significa algo así.
Vale, perfecto.
Muy bien.
Con esa pronunciación puede suponer cualquier cosa, pero está bien. Por cierto, uno de los grandes conciertos que he visto en mi vida fue el de Madonna en el Vicente Calderón. Espectacular. La última vez que estuvo en España fue realmente... muy impresionante lo que hizo esta mujer.
Tú tienes grandes conciertos en tu haber, ¿eh?
Bueno, hay de todo. Cuando ves muchos conciertos, ves unos truños infumables y luego ves otras cosas que te dejan el recuerdo.
¿Qué nos vas a contar en el partido?
Pues vamos a hablar del mercado, porque se va apagando poco a poco el eco de la primera jornada de Liga, pero quedan 2 semanas de mercado y hay movimientos muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, ahora nos va a contar Miguelito que el Madrid no va a fichar, pase lo que pase, con Marco Asensio. Y ojo a la situación de Casemiro. El Manchester United viene a por él. Está dispuesto a pagar 60 millones. Y hay un mutismo generalizado que nos hace pensar que algo se puede estar cociendo ahí. Por cierto, el Manchester ya ha dicho que si Cristiano se quiere ir, que se vaya. Otra pregunta es, ¿a dónde vais?
Pues así hasta el 31 de agosto, ¿no?
Sí, señor. 2 semanitas justas.
Pues te escuchamos en nada, en 3 minutos y medio, Joseba.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. ¿Cómo es la traducción de la canción?
Papá, no me regañes, no me des la brasa.
Eso es Papa Don Peach.
Don Peach.
¿Tú has dicho Papa Don Peach?
Peach es melocotón.
Papá, no melocotón.
Me ha faltado la R, me ha faltado la R.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra, y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.